buenos días, UMH. Salvemos al Elche es el hashtag que ha revolucionado Twitter, alcanzando ayer el nivel de trending topic nacional. Y no es para menos, la situación que atraviesa el club pasa por su peor momento. Más que el puesto de colista, lo que más preocupa a la afición franjiverde son los problemas extradeportivos. Un préstamo que no llega, la falta de soluciones o un acuerdo que cambia el rumbo de la situación son algunos de los graves problemas. Como novedad, la reciente creación de la plataforma Salvemos al Elche, que tiene, entre otras iniciativas, la presentación de una demanda judicial contra la directiva del Elche para conocer el origen de una deuda que es posible que acabe en concurso de acreedores. Es una lástima que una ciudad que vive tanto el fútbol y que confía en su equipo, una gestión indeseada de traje y corbata trunque la ilusión y el sentimiento de miles de licitanos. Pero sin cambios no hay avance posible. Y con asuntos turbios, menos aún. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Marina Mancebo.
9:31 minutos de la mañana, viernes 9 de enero, 7 grados en estos momentos. Tendremos una jornada de estabilidad atmosférica con cielos despejados y una máxima en torno a 18 grados. Comenzamos, como cada día, con las noticias de la universidad, y los estudiantes del grado de periodismo de la universidad, con el apoyo de la titulación, se concentraron ayer a las puertas del edificio Azabares del campus de Elche para apoyar a los trabajadores del semanario satírico francés Charlie Hebdo.
Noticia solemne y también única en el ámbito universitario, y nos vamos a ir ya nacional. Detienen al hombre que dejó paquetes sospechosos en diarios españoles. Paula Bonete.
Buenos días, UMH. Pues sí, la Policía Nacional ha detenido al individuo que este miércoles se personó en varios medios de comunicación españoles para entregar paquetes sospechosos y que provocaron la intervención de la policía para su inspección. Sobre la 1 de la tarde de este jueves se ha detenido a este varón de mediana edad en un hostal de la calle Hortaleza de Madrid por ser el sospechoso de la entrega de esos paquetes y se le imputa un delito de desórdenes públicos. El hombre se encuentra detenido en la comisaría de Moratalaz, donde prestará declaración antes de pasar a disposición judicial. Fuentes policiales han señalado que se trata de un hombre con antecedentes psiquiátricos, ya que fue detenido el pasado abril en Santiago de Compostela después de haber irrumpido en la emisión en directo de un telediario de Televisión Española.
Rajoy no ve riesgo de islamofobia en España tras el atentado de París.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este jueves que no ve riesgo de islamofobia en España tras el atentado de antes de ayer en París, en el que fueron asesinadas 12 personas, y ha recalcado que lo que hará España es no dar tregua nunca al terrorismo. En la conferencia de prensa ha recordado que España ha recibido en la última década 6 millones de personas procedentes del extranjero y eso no ha provocado especiales problemas, ya que ha habido un proceso de integración razonable. Sinceramente, no lo veo, ha respondido ante la pregunta de si España puede vivir un sentimiento de islamofobia, al tiempo que ha insistido en que siempre ha sido un país tolerante y respetuoso con las ideas de los demás. Asimismo, ha recalcado que la Constitución garantiza los derechos y libertades de todo el mundo, entre ellos los religiosos.
Nos vamos ya a internacional. Francia vive la jornada de duelo bajo el miedo a nuevos atentados. Ana López.
Buenos días, UMH. Conmocionada por los 12 asesinatos del miércoles de la revista satírica Charlie Hebdo, Francia ha vivido este jueves la jornada de luto decretada por el presidente François Hollande, con una tristeza ciudadana que se palpaba en las calles y con la vista puesta en la gran operación policial desatada en el norte del país para detener a los terroristas. El atentado ha elevado aún más la psicosis y el temor a una oleada de violencia que el presidente intenta cortar con llamadas a la unidad nacional y con el máximo refuerzo de las medidas de seguridad en todos los centros neurálgicos.
La Unión Europea prepara más controles de seguridad aérea.
La aviación civil constituye el objetivo más sensible de los grupos terroristas. Para elevar el nivel de protección ante eventuales ataques, la Comisión Europea ha presentado a los países miembros una propuesta para introducir varios controles adicionales sobre el equipaje de mano que pueden llevar los viajeros en el avión. Las fuentes comunitarias consultadas rehúsan detallar las medidas, que deberán recibir el visto bueno de los estados, pero ofrecen dos pistas: la posibilidad de aumentar el aumento de objetos prohibidos a bordo y un mayor control de los dispositivos electrónicos, que los expertos de la Unión Europea consideran una potencial amenaza para la seguridad aérea.
Empezamos ya con local y lo hacemos con Elche.
La oficina de tráfico abrirá sus puertas antes de las elecciones tras 4 años cerrada.
A las 5:15 de la tarde se abrirá el convento de la Merced de forma permanente como sala cultural.
En Orihuela,
el actual secretario general en funciones del PP de la ciudad, Dámaso Aparicio, ha afirmado que en estos momentos él asume las funciones de presidente.
En San Joan d'Alacant,
la Concejalía de Atención Urbana entrega el premio del segundo concurso de balcones navideños.
Y por último, en Altea,
Altea suspende licencias en Portosenso tras amenazar el propietario a los concejales con denunciarlos por lo penal.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Ana. Gracias, Paula. Y nosotros continuamos con prensa. 9:35 minutos de la mañana y continuamos con Pepe Coy, que vamos a hacer ese repaso de cada día de las portadas de los periódicos. Muy buenos días.
Buenos días, Marina. Todavía sigue de luto el mundo y siguen de luto los periódicos por la muerte sucedida en Francia. Por ejemplo, hoy El País titulaba: los atacantes de Charlie Hebdo actuaron al modo de Al-Qaeda. La Razón también titula: caza al yihadista. La Vanguardia dice: despliegue sin precedentes para cazar a los yihadistas. ABC venía hoy y decía: Francia, la mayor caza al hombre. Igual que El Mundo Interior refuerza el control a 100 islamistas en España. Decimos todos los titulares así de primeras porque todos transmiten el mismo mensaje. Todos quieren, y ya inmediatamente, Marina, capturar o por lo menos saber el paradero de esos dos hermanos que cometieron el atentado.
Son los presuntos que cometieron ese atentado, y hoy las portadas, un día después, continúan dando más datos de este acontecimiento. Además, ayer también hay que recalcar que la Torre Eiffel se apagó para, pues, como muestra, ¿no?, de este acontecimiento.
Sin duda alguna, Marina, es un acontecimiento mundial y un acontecimiento que ayer se basaba en las condolencias de la gente, y hoy se basa en las repercusiones, como por ejemplo si esto va a afectar a España. Decía El Mundo que se reforzaba esa fuerza para el control de yihadistas en España, que donde se conoce que hay más de 100 yihadistas reconocidos. La pregunta es: ¿por qué no se hace nada si ya se saben que son radicales religiosos y se sabe que son yihadistas? Bueno, no se puede hacer nada porque desde la mira judicial se mira objetivamente, y hasta que no cometan algún acto no se puede hacer nada judicialmente hablando.
Es muy difícil, no es un tema fácil ni de hablar ni de erradicar. Ahora lo que tienen que hacer es protección y sobre todo precaución, porque también recordemos que en el caso de España ayer hubo un paquete sospechoso en la estación de metro de Nuevos Ministerios en Madrid. Que claro, ahora salta la alarma enseguida.
Claro, así se quejaban los policías y las guardias civiles de España, de que no se puede pinchar, por ejemplo, un teléfono. Aunque alguien sea sospechoso, es muy difícil llevar el trámite para poder pinchar un teléfono o para poder obtener pistas sobre un yihadista que a priori ya está en la lista de posibles terroristas, ¿no?
Es una cuestión porque viola el derecho a la intimidad.
Sí, y también teníamos los dos hermanos que cometieron el atentado. Siguen estando buscados en Francia y se saben cuál puede ser su paradero al noreste de Francia, y se ha abierto un cordón policial increíble por parte de Francia, que sí está pidiendo ayuda tanto a Marruecos como a Estados Unidos y como a la propia España para que cerque una valla policial entre España y Francia.
Y no es para menos, porque ayer también una de las noticias que aparecían al lado de los periódicos, concretamente en la edición digital de Público, es que ayer se produjo otro tiroteo en el sur de París, y una policía municipal, pues con heridas graves, resultó al final falleció.
Sí, este va a ser el verdadero problema, todas las repercusiones que tenga, porque los yihadistas tratan de héroes a estos dos terroristas, que no hay que tener miedo a decirlo, son terroristas y no se le puedes tratar de héroe, seas de donde seas o seas quien seas.
Esas son las noticias principales, pero bueno, vamos a comentar algunas que vienen en la parte inferior.
Sí, por ejemplo, La Razón y La Vanguardia también decían que el Tribunal Supremo de Justicia ve desobediencia más por la falsa del 9N. Esa es también la noticia secundaria que ha ocupado todos los periódicos, igual que La Vanguardia dice que el Tribunal Supremo de Justicia cree que más pudo cometer un delito de desobediencia. Sigue dando vueltas lo del 9N y hasta ahora no hay una repercusión, por lo menos clara a priori, y veremos cómo se desarrolla, Marina, en los próximos días. Nos vamos a ir ya a local. Hoy viene con actualidad deportiva por el partido copero que se disputó anoche. Y primero empezamos con información diciendo que el recibo del agua sube 10. Así es como lo titulaba información. La reducción de los aportes del Tajo obliga a utilizar los caudales de las desaladoras, lo que incrementa la tarifa. Estos no son datos buenos, sobre todo para la agricultura y para la población alicantina. La Verdad venía con el titular deportivo que decíamos anteriormente. Dice: adiós a la Copa de un manotazo. El club blaugrana asistió con dureza al Elche con un 5-0 que parece ya casi irremontable y que parece que...
No parece, Pepe.
no lo quería decir así de claro, pero que va a quedar como anecdótico el partido aquí que se disputa en el Martínez Valero.
Un partido pues que deja también en entredicho pues todos los problemas del club, como hemos comentado en el editorial y como comentaremos en la sección de deportes.
Así es, con un resultado tan grande se agrava los problemas institucionales del Elche. También hacía la verdad referencia al problema de Francia. Dice que Francia estrecha el cerco sobre los yihadistas que atacaron Charlie Hebdo. También en la provincia alicantina se hacen eco de ese problema y se aumenta la seguridad.
Pues muchas gracias, Pepe, por este repaso a las portadas de hoy. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 9 de enero en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En Elche, en la ciudad de Elche, Centro de Congresos, de 9 y media de la mañana a 9 y media de la noche.
Y en San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión, de 9 a 2 de la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
...9:41 de la mañana y vamos a la sección de viajes, aunque ahora es una época más complicada porque se acercan los exámenes. No vamos a dejar de proponer un plan para aquellos que puedan hacer una escapadita. Hoy estamos con Carolina Cases, muy buenos días.
Buenos días, Marina. Hoy ya estamos de vuelta y después de las vacaciones de Navidad volvemos con las pilas bien cargadas, con más ganas y con la mochila llena de nuevos propósitos. Con el nuevo año queremos cambiar un poco nuestra rutina y hacer cosas nuevas y diferentes. Una nueva meta puede ser el viajar más y conocer mundo, pero si no eres de los afortunados que les ha tocado la lotería, por suerte este 2015 nos ha traído nuevas ofertas de Ryanair desde España, a un precio que hace tiempo no se veían, 9,99 el trayecto. La mejor forma para encontrar los precios más económicos es meterte en la web y clicar en el buscador. Seleccionas tu aeropuerto de salida, un intervalo de precios y unas fechas. Te aparecerán entonces los mejores precios y rutas. Pero si lo que quieres es hacer una ruta low cost por varias ciudades de Europa, puedes buscar directamente en Skyscanner, colocando tu aeropuerto de salida y cualquier destino en la casilla de destino y luego pues hacer una búsqueda mensual.
Y es que ahora con toda la aparición de los sitios web, las posibilidades aumentan y podemos encontrar nuestro viaje a un precio más barato.
Sí, además son diversas las formas en las que puedes organizar un viaje low cost y así no tener que renunciar durante este nuevo año a esos días de relax lejos de la rutina diaria por menos dinero. Si lo que quieres es viajar en avión, lo mejor es comprar los billetes al menos con un mes de antelación y con 3 meses si es alguna fecha señalada o bien te encuentras en temporada alta. De esta forma te saldrá más barato y además si viajas en tren con la tarifa estrella del AVE puedes ahorrarte hasta un 40%. Si vas en familia o con amigos, el alquiler de una casa es una excelente opción. Una opción mucho más flexible que un hotel y con la que podrás ahorrarte mucho más dinero en comidas. Contratar paquetes dinámicos es otra forma de organizar un viaje low cost. Eliges un paquete ya establecido de vuelo y hotel, de los que suelen encontrarse en webs de viajes de internet. O también puedes buscar tu mismo viaje, todos los detalles de él, para encontrar opciones más económicas.
Y el punto bueno del plan que tenemos hoy es que se pueden comprar ahora en esta época los vuelos y poder viajar, pues como hemos dicho, dentro de un mes, dentro de 2 meses, ya que pues ahora es un poquito más complicado, pero siempre tenemos esa posibilidad y ya lo tenemos con tiempo.
Sí, así te ahorras unos cuantos euros. A la hora de volar también hay algunas compañías de vuelos que son muy estrictas con el peso del equipaje. Por eso, si lo que no quieres tener es un gasto extra, nada más llegar al aeropuerto, puedes contratar un peso adicional de forma online o bien ajustarte a lo que puedes llevar en el equipaje de mano, que suelen ser entre 10 y 15 kilos.
De eso nuestra compañera Ana López puede dar hecho de ello.
Sí, doy fe de que si no llevas el peso justo, con que te pase muy, muy poco kilo ya a la bodega y a pagar extra.
Que es lo que le pasan a alguna. Continuamos, Javelina.
Pues nada, esperamos que todos estos consejos te sean útiles para organizar tu viaje low cost y que puedas pasar unos días alejado de las preocupaciones diarias y disfrutando de la cultura de otros lugares. Y con todas estas ideas finalizamos la sección por hoy. Hasta la semana que viene.
Pues muchas gracias, Carolina, por estas ideas para viajar de una forma más barata. Y nosotros nos vamos a Publi y volvemos enseguida.
¿Por qué decimos las empleadas del hogar si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir, el servicio doméstico.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
...9:47 de la mañana y finalizamos el viernes 9 de enero... con la sección de deportes. Daniel Rodríguez, Alba Otero, muy buenos días.
Buenos días, Marina. Hoy comenzaremos comentando el partido de octavos de Copa entre el Barça y el Elche y la actualidad del conjunto franjiverde.
Buenos días, continuaremos con los resultados del resto de partidos en la Copa del Rey.
Hablaremos de la actualidad de la Liga BBVA y del mercado de fichajes de invierno.
Comentaremos la previa del partido que disputa el Elche Ilicitano y el Elche Fútbol Sala.
Y por último tendremos polideportivo con el primer torneo de tenis del año 2015.
Pues comenzamos con la actualidad deportiva. Buenos días, UMH. Vamos con el Elche.
El Elche cae en su visita al Camp Nou en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Barça por 5-0 en un partido muy cómodo para el equipo de Luis Enrique. Al equipo azulgrana le costó abrir la lata en la primera media hora de juego, pero un error defensivo de la zaga franjiverde hizo que Neymar marcara el 1-0. Luis Suárez marcó el 2-0 y Messi de penalti puso el 3-0 con el que se fueron al descanso.
Y es que eso solo ocurrió en 5 minutos.
Sí, la verdad es que sí. El Elche no jugó un gran partido, pero en la primera media hora sí. El Barça tampoco tuvo muchos acercamientos y solo que cuente yo un par de tiros sin mucho peligro.
Y el Elche, a pesar de salir pues con 6 defensas, finalmente pues no hizo nada ni en defensa ni en tiro a puerta.
Sobre todo en defensa algo más, pero en ataque muy, muy poquito del Elche.
La segunda parte siguió con la tónica de la primera y el Barça dominaba el partido con mucha superioridad. Jordi Alba marcó tras una gran asistencia de Messi el 4-0 y Neymar puso el 5-0 definitivo tras un disparo desde fuera del área que tocó en un defensa franjiverde. El equipo de Fran Escribá ya piensa en el próximo partido de Liga, que disputa en San Mamés este domingo a las 5 de la tarde ante el Athletic de Bilbao.
Dejando de lado este partido de Copa del Rey, la actualidad de la entidad franjiverde ha dejado una denuncia de 3 exjugadores del Elche. Javi Flores, Mantecón y Alberto Rivera han denunciado ante la Asociación de Futbolistas Españoles por no cobrar la prima de permanencia que vencía el pasado 30 de diciembre. Esta situación complica todavía más al Elche, que tiene bloqueados los derechos federativos para realizar incorporaciones.
Estas denuncias no han sentado nada bien en el seno del Consejo de Administración, sobre todo en los casos de Mantecón y Javi Flores. Por otra parte, el presidente Sepulcre y el secretario general Antonio Rocamora continúan convencidos de que en breve van a poder hacer frente a los pagos pendientes y regularizar la actualidad de la situación del club.
Otra de las noticias de la semana, como ha comentado Marina en el editorial, ha sido la creación de una plataforma para pedir la dimisión de Sepulcre. Aficionados del Elche Club de Fútbol han creado esta plataforma con el fin de impedir que la entidad siga gestionada por el actual Consejo de Administración, que puede llevar a la desaparición al club franjiverde.
Esta plataforma ha convocado una manifestación para el día 18 de enero antes del encuentro que el Elche disputará ante el Levante para pedir la marcha del presidente José Sepulcre. También está prevista la presentación de una demanda judicial para esclarecer el origen de la deuda que va va a llevar al Elche Club de Fútbol a un más que probable concurso de acreedores.
Y es que llegados a este punto tenemos muchos problemas sobre la mesa, ya no están solo, no se puede cabrear, por así decirlo, el club porque tres jugadores le piden la prima de permanencia. O sea, estamos hablando que ya ha pasado más casi media temporada y todavía eso no está pagado. Bueno, como los problemas, como he dicho, no llega el préstamo, no hay nada claro, no hay soluciones. Ahora la plataforma, lo que no se puede hacer es que el dinero haya desaparecido y que lo que tengamos es un posible en el futuro concurso de acreedores que haga que pueda incluso desaparecer el club.
Sí, está claro, Marina, que el ambiente que hay en Elche ahora mismo es muy malo. Las aguas bajan muy turbias en Elche y son todo problemas, ya también en el tema deportivo, en el tema administrativo, en el tema extradeportivo, son todo problemas y creo que puede afectar en mayor medida a la plantilla.
Además, el Elche estaba esperando estos partidos del Barcelona para hacer taquilla, pero contando que en Copa, como pongan pagando, no va a ir nadie, porque con un resultado de 5-0 en contra, ¿qué más vas a hacer?
Pues sí, la verdad es que se espera poca gente en el Martínez Valero, aunque venga el Barça, pero el resultado no invita a asistir al partido.
Y más aún, ¿cómo está la situación extradeportiva? Si por lo menos el ambiente estuviera más tranquilo, pues sí que es cierto que a lo mejor digo, bueno, pues es un 5-0, pero voy a ir a apoyar. Pero con esta situación, el problema es que son los jugadores, no tienen la culpa y al final son los que van a pagar todo el problema. Así que con esto pues seguimos con la Copa del Rey.
Otro de los grandes partidos de los octavos de final de la Copa del Rey fue el que disputaron Atlético de Madrid y Real Madrid. El equipo del Cholo Simeone ganó al conjunto blanco por 2-0 en un partido marcado por el debut de Fernando Torres con los rojiblancos y la suplencia de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Raúl García marcó al comienzo de la segunda parte al transformar un penalti cometido por Sergio Ramos y José María Jiménez anotó el 2-0 definitivo que le da una gran ventaja al Atlético de Madrid.
Por otra parte, en el Día de Reyes, el Málaga se impuso por 2-0 ante el Levante y el Atleti de Bilbao ganó en Balaídos ante el Celta por 2-4. El miércoles, aparte del citado derbi madrileño, el Villarreal se impuso en el Madrigal por 1-0 ante la Real Sociedad. El Valencia venció al Español por 2-1 y Almería y Getafe empataron a 1 en el estreno de Quique Sánchez Flores como técnico azulón.
Y ayer también se disputó el Granada-Sevilla con resultado de 1-2 favorable al equipo de Unai Emery.
Los partidos de vuelta se disputarán la semana que viene entre los días 13, 14 y 15 de enero. El partido de vuelta entre el Elche y Barcelona en el Martínez Valero se disputará el jueves 15 de enero a las 10 de la noche.
Eliminatorias abiertas, no hay nada decidido, excepto pues la del Barcelona y el Elche. Continuamos con la Liga BBVA.
En la Liga BBVA, una de las noticias más importantes de la semana ha sido la convocatoria de elecciones en el Fútbol Club Barcelona. El actual presidente, Josep Maria Bartomeu, y su junta directiva anunciaron este miércoles en rueda de prensa que los socios tendrán que acudir a las urnas al final de la presente temporada para elegir al nuevo presidente ante la fuerte tensión que vive el club azulgrana actualmente. El propio Bartomeu confirmó que se presentará a estas elecciones.
Bartomeu también comentó en rueda de prensa que presentará al nuevo director deportivo los próximos días tras el despido de Andoni Zubizarreta. Sobre el tema de la sanción de la FIFA, el actual presidente del Barça confirmó que suspende las relaciones institucionales con la FIFA y que mandará una dura carta a Blatter con respecto a esta sanción.
En el mercado de fichajes de invierno hay varios movimientos importantes. Víctor Valdés firma por el Manchester United, el jugador del Villarreal, Cani, se marcha cedido al Atlético de Madrid y el futbolista del Bayern de Múnich, Shaqiri, se marcha cedido al Inter de Milán.
Otra de las noticias importantes de la semana fue el anuncio de Steven Gerrard de dejar el Liverpool al acabar la temporada tras 17 temporadas en el conjunto inglés. Su destino ya está marcado en Estados Unidos con Los Ángeles Galaxy. También el entrenador del Olympiacos griego, Michel González, ha sido destituido de su cargo.
Nos vamos a segunda B con el Elche Ilicitano.
El Ilicitano disputa este fin de semana un nuevo partido de liga ante el Hospitalet el domingo 11 de enero a las 12 de la mañana en el estadio La Feixa Llarga, correspondiente a la vigésima jornada en Segunda División B.
El filial franjiverde lleva una racha de 9 partidos disputados fuera de casa sin ganar, sumando 7 derrotas y tan solo 2 empates. Por su parte, el equipo de Kiko Ramírez lleva 6 partidos ganados de 9 jugados en casa. Destacar que el equipo de Vicente Mir ocupa la 19ª posición con 17 puntos y su contrincante está 10 puestos por encima con 27 puntos.
El Ilicitano sí que tiene más su destino, pues a bajar.
Pues la verdad,
sinceramente,
está más o menos como el primer equipo, porque están puestos de descenso también como el primer equipo del Elche, y también pinta bastante mal el cuadro franjiverde.
Yo, en mi opinión, veo más factible que baje el Ilicitano antes que el Elche. No sé por qué tengo más esperanza en que pueda cambiar la situación del Elche, que tengo que decir que lo veo muy improbable, pero queda más ahí que la sensación que deja el Ilicitano, que lleva muchísimas derrotas.
Sobre todo fuera de casa, porque fuera de casa no ha ganado ningún partido, y eso en segunda B, te tienes que hacer fuerte en casa, pero las victorias también fuera suman muchos puntos y está todo muy apretado como para dejarte puntos fuera.
Está complicado.
Y tanto, la verdad es que el Ilicitano sí, la verdad, deja mucho que desear y no está haciendo realmente nada fuera de casa, y como dice mi compañero, vale que en casa tú te puedes hacer fuerte, pero fuera tienes que dar la cara.
Finalizamos el apartado del fútbol, que ya ha sido extenso con todas las novedades que teníamos, con el fútbol sala.
El Elche Fútbol Sala vuelve a la competición con los partidos de la segunda vuelta de la Liga. Esta semana disputará la 14ª jornada el día 10 de enero a las 6:30 contra el Oparrulo Ferrol en Amalata.
El equipo vuelve este año con novedades, y es que el jugador Juan Diego López Duarte, más conocido como Juandi, se marcha cedido al club de fútbol sala, el Montesinos Jumilla, de primera división hasta final de temporada.
Los Reyes han traído muchos costipados por aquí.
Sí, sí, bastante.
Ya somos dos. Pues finalizamos el apartado de deportes con polideportivo.
En tenis ha comenzado la temporada con el Open de Doha. Rafa Nadal cayó eliminado en individual ante el alemán Berrer en primera ronda, pero consigue llegar a la final en la modalidad de dobles junto al argentino Juan Mónaco.
El español y el argentino batieron a los serbios Djokovic y Krajinovic por 7-6 y 6-1 y se medirán en la final a los austriacos Nole y Oswald hoy.
En individuales, Ivo Karlovic sorprendió al número 1 Novak Djokovic derrotándolo en 3 sets para lograr estar en las semifinales, donde se medirá con el español David Ferrer.
El croata anuló al de Belgrado por 6-7, 7-6 y 6-4 en 2 horas y 15 minutos, con 21 saques directos en su cuenta.
Y es que a pesar de todas las novedades que hemos tenido de fútbol, ya que entre las copas, la liga, sin embargo, en polideportivo, no es que nosotros no queramos, eso lo tenemos que dejar claro, es que hay menos información.
Hay menos información y, bueno, acaba de comenzar, como acabamos de comentar, la temporada en tenis, y la derrota de Nadal y de Novak Djokovic, datos importantes también. Bueno, esta derrota de, como comentamos, de Novak Djokovic, y bueno, comentaremos la semana que viene los resultados en este torneo.
Esperemos que este 2015 pues también sonría a todo el deporte español y también al femenino, que brilló sin duda en 2014. Muchas gracias, Dani y Alba, por este repaso a los deportes, y nosotros nos vamos al cierre. Hoy pone la firma Ana López.
Hoy quiero compartir una reflexión que, conforme avanzan los días, se va convirtiendo en miedo, impotencia e incredulidad. Pero es que cada vez creo que la peor amenaza que tenemos somos nosotros mismos. Me asombra hasta dónde puede llegar la inhumanidad del ser humano, aunque suene paradójico. Hemos llegado hasta el punto de ver cómo matan a un hombre a sangre fría en plena calle por unos dibujos, cómo mafias cobran 2.000 euros por pasaje de barco a personas que buscan un mundo mejor, que quizá han estado casi toda su vida trabajando para pagarse ese billete, y luego los dejan a la deriva en medio del mar para que se mueran, o cómo una madre se ve obligada a ir a la cárcel con su bebé por una multa de 1.400 euros cuando hay personas que sabemos que han robado cantidades mucho mayores y siguen paseándose por la calle, y lo que es peor, con puestos en los que ganan mucho más que cualquier español y que, paradójicamente, de nuevo, son los representantes de nuestro país. Sinceramente, no entiendo este mundo ni lo que puede pasar por la cabeza de todas esas personas, aunque para mí ser persona implica tener sentimientos y moral, algo de lo que carecen.
Hasta aquí el programa de hoy. Volvemos el lunes a las 9:30 con toda la información. Recibid un saludo de todo nuestro equipo, que está aquí en los controles, está aquí en la pecera y en nuestros controles técnicos, con Paco Hernández. Sonreíd.